Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del viernes 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas.
Se levantan muy temprano y salen a buscar el néctar de las flores para llevar a su panal.
Las conocemos como abejas, aunque su nombre oficial es el de antófilos, que significa amantes de las flores. Hay más de 20.000 especies distribuidas por todos los continentes, excepto en la Antártida. Y aunque estamos acostumbrados a verlas en colmenas, porque aquí lo que abundan son las llamadas abejas domésticas, la mayoría de las especies son seres solitarios que no viven en comunidad. Una reina es capaz de poner 2.500 huevos al día, que tardan 21 en convertirse en abejas adultas. Y el sexo de cada individuo viene determinado un poco a voluntad de su madre, que después del apareamiento almacena el esperma y decide qué huevos van a ser fertilizados para crear hembras y cuáles se quedan sin fertilizar y se convierten en machos. En el capítulo de curiosidades os cuento que las abejas tienen 170 receptores olfativos, lo que significa que tienen un superolfato. En cuanto a la vista, distinguen todos los colores excepto el rojo, y en resistencia son también unas campeonas, ya que son capaces de recorrer 15 kilómetros diarios en busca de polen.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar.
Alguien dijo alguna vez que el trabajo es salud, sin embargo, no hay evidencias científicas de que eso sea así. Es más, si atendemos a las cifras que revelan que en lo que llevamos de año se han disparado en más de un 50% las bajas laborales, a lo mejor resulta que el trabajo es nocivo para la salud o que el colapso del sistema debido a la pandemia ha favorecido la picaresca en este sentido. Lo cierto es que ese aumento de las bajas tiene un impacto muy negativo en una economía, la nuestra, que no puede presumir precisamente de pasar por su mejor momento. ¿Hasta dónde llega ese impacto? Se lo vamos a preguntar a Francisco Aranda, que es portavoz de CEIM. Y este viernes nos vamos a ir los de las 10 del Buenos Días Madrid hasta la sierra para buscar a un alcalde que nos demuestre que es humano.
Buenos días Madrid, soy Cristian Martín, alcalde del Escorial. Ya estoy camino de los estudios de Onda Madrid. Estoy encantado de que me conozcáis mejor a mí y a mi localidad. Estoy muy contento de vuestra invitación y de darme la oportunidad de conocerme a mí y a mi pueblo.
Bueno, pues mucho más cómodo en vez de ir nosotros hasta el Escorial, viene el alcalde del Escorial hacia aquí. Bueno, por supuesto, también va a pasar por este estudio Antonio Martín Bomón para analizar las noticias más relevantes de los últimos 7 días. Rubén Ruiz, que llegará desde el Planeta R para que despidamos la semana con una sonrisa. Y con Viaje Sonorato conoceremos en 7 minutos una ciudad muy determinada.
Arriba.
Bueno, creo que ha quedado muy claro, ¿no? Y claro, os van a quedar también los puntos que identifican este 20 de mayo como un día especial y peculiar, porque cada día del año tiene sus cositas. Por ejemplo, su efeméride más destacada. ¿Cuál es la de hoy, Nieves?
Pues mira, nos vamos a 1873 porque un día como hoy de ese año se patentaron los remaches de los pantalones Levi's. Levi Strauss llevaba más de una década fabricando jeans hasta que un buen día el sastre Jacob Davis, que le compraba regularmente prendas, le comunicó el inconveniente que presentaban sus pantalones. ¿Cuál? Bueno, pues que los bolsillos se descosían fácilmente con el duro trabajo de la mina.
Soy minero,
Y juntos encontraron una posible solución: reforzar las esquinas de los bolsillos con remaches de cobre para alargar la vida de esas prendas. Realmente el inventor fue Davis, que trabajaba de costurero en Reno, en Nevada, y que ya los había usado en mantas para caballos, demostrando su eficacia. Su aplicación en los pantalones dio origen a los famosos Levi's 501, el primer pantalón vaquero de la historia. Actualmente Levi Strauss tiene unas 500 tiendas en todo el mundo y venden sus productos en más de 100 países.
Y hay que felicitar también a alguien conocido que cumple años. ¿Quién es hoy, Belén?
Pues mira, alguien que yo creo que es conocido prácticamente por todo el mundo. Hoy cumple años aquel que mejor le cantó a la felicidad. Estamos hablando de Albano, claro que sí, está cumpliendo el cantante italiano en el día de hoy 79 años.
Madre.
20 de mayo de 1943 nacía en un pequeño pueblecito al sur de Italia, donde todavía vive al día de hoy, donde además tiene una bodega, donde además tiene un hotel. Vamos, que le quieren y le adoran en ese pueblo pequeñito, porque les ha dado un lugar en el mundo. Albano, que empezó a cantar cuando era muy jovencito, que en tan solo 2 años conseguía ya situarse con 1 millón de discos vendidos y un disco de oro, y que después, oye, pues poco a poco fue conociendo a su partenera, aquella con la que estuvo además 30 años en los escenarios. Estamos hablando de Romina Power, la hija de Tyrone Power, con la que se casó cuando él tenía 27 y ella tenía tan solo 18. La gente no daba un duro por esa relación, que duró 30 años, pero el pueblo entero se volcó en esa boda. Es como lo de Lolita, pero pasó antes.
El cura que dice: ¿qué eres tú, Albano Carrisi, casarte con Romina Power? El pueblo. ¡Sí! Estaba todos los árboles llenos de personas.
Toda la gente en los árboles.
Como para echarse para atrás en el último momento.
Hombre, ahí estaba el pueblo diciendo sí, 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 el pueblo en los árboles. Pero atención, la madre y la hermana de la novia subidas en el tejado de la iglesia. Porque es que si no, morían aprisionadas. Lo que pasa que en lugar de un si me queréis irse, pues él fue un poco más
calmado y dijo:
por favor, voy a casarme, he de casarme, sed gentiles. A ninguno de los dos les hicieron caso, ni a Lola Flores cuando dijo si me queréis irse, ni a este hombre cuando dijo sed gentiles. La cosa fue así, fueron felices, comieron perdices, después se separaron, pero bueno, que a día de hoy son amigos. Felicidades, Albano.
Y a lo mejor hay personas que no saben que su santo coincide con el cumpleaños de Albano. ¿Quiénes son, Clara?
Hoy celebramos San Bernardino de Siena. Vivió entre los siglos XIV y XV en Italia. Nació en una familia noble. Su padre era gobernador. Murió cuando él tenía 3 años y su madre poco después. Así que se crió con una tía. Estudió Derecho y trabajó en un hospital durante la peste. La contrajo, pero se curó. Ingresó en los franciscanos y San Vicente Ferrer le eligió para llevar a cabo una tarea de evangelización por Italia. Se le atribuyen muchos milagros y entre ellos algunos exorcismos. Este nombre, Bernardino, es de origen germano y significa oso valiente. Hay 4.958 en España. También hoy se celebra Santa Lidia. Lidia aparece en el Nuevo Testamento y se la considera la primera conversa documentada, conocida también como la mujer púrpura. Lidia era comerciante de púrpura, un tinte muy apreciado en la época. Conoció a San Pablo después de escucharle hablar de Jesús. Es representada con un manto morado, de ese tinte que vendía ella. De origen griego, tiene 2 significados el nombre de Lidia. Uno es un gentilicio de la región de Lidia y otro significa mujer púrpura. Hay 53.294 mujeres que llevan este nombre en España.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Pues claro que sí, aquí está el viernes y aquí está Sergio. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué me cuentas?
Pues que hoy es viernes, que ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Lo que te pone de mal humor, lo que te exaspera, o lo que te encorajina.
Uy, qué bonito.
628-091-117, tus quejas, las más personales, a nuestro WhatsApp. Y ya sabéis, mensaje escrito o nota de voz. Y por cierto, segunda intentona, hoy vuelvo a hacer ruido.
Uy. ¡Hola! Eso quiere decir que ayer
agüita, sí.
No hubo acertante.
¿No
bueno,
estuvieron acertados?
Venga, vamos a ello. Hasta luego, Sergio.
Hasta ahora.
¡Agua va!
Honorato.
Cuidado. Esto se decía,
¿qué están haciendo?
Buenos
hombre,
días.
Perdona, se decía antes de que la gente vaciase los orinales por la ventana.
Qué feo, ¿eh? Qué costumbres más malas.
Fue muy mala, ¿eh?
Menos mal que llegó luego lo que es el desagüe normal.
El alcantarillado, qué gran invento.
Qué gran invento del hombre.
¿Sí?
Y de la mujer y de lo que fuera.
Bueno, ¿qué has colgado ahí, una alcantarilla o algo?
No,
en el reto de agudeza visual.
Pero que me enteré escuchando el programa ayer, porque
¿sí?
yo lo escucho todos los días.
Bien hecho.
Que hoy tenemos el día más caluroso del año.
Sí.
Hasta
bueno,
la fecha.
Hasta la fecha, porque creo que la mundial llega mañana.
Mañana bien. Será el mañana, pero hoy es hoy.
Sí,
así
¿verdad?
Que hasta la fecha, el día más caluroso. Y entonces propongo un reto fresquito, refrescante.
Vale.
Con agua, ¿eh?
Ah, bien.
Fría, muy fría.
Muy fría.
Bueno, en realidad helada.
Bueno.
Esto es un reto que se hizo hace 7 años.
Sí, señor.
A favor de una campaña
sí.
de la esclerosis. Creo que era lateral amiotrófica.
Sí.
Pero bueno, para la esclerosis.
La sí.
Y mucha gente famosa se echó un barreño por encima de agua helada.
Sí.
Y yo he escogido a 3 que están en la lista Forbes.
¿Mm?
Y uno de los que he puesto, de las 3 fotos, es Bill Gates.
Agua va,
sí, señora.
Cuando hablas de la revista Forbes, hablas de los hombres más ricos del mundo.
Sí, he estado sumando por casualidad cuánto tienen entre los 3 que he puesto.
¿Mm?
Y tienen como 370.000 millones de dólares
pues
en
no
la
está
cuenta.
Mal, no está mal.
Entre los 3. No
podrían
va mal, ¿no?
Podrían darnos 1.000. No lo ibas 100. A notar.
Yo con 100...
Uno.
Yo, uno. Lo que sea.
Medio, por favor.
Bueno, pues
bueno.
Eso. Que uno de ellos es Bill Gates. Y
¿sí?
hay que descubrir entre las 3 fotos que hemos colgado en @buenosdiasom cuál de las 3 fotos pertenece a Bill Gates.
Ajá.
Echándose el barreño por
el
encima.
El barreño de agua no se les ve muy bien porque
no,
el agua
está
es
el agua...
la protagonista, pero bueno, en fin. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Observáis las 3 fotografías.
Sí.
Y votáis por la que creéis que corresponde a Bill Gates, la A, la B o la C.
Eso es. Y a la 1:05 daremos la solución de todos, ¿eh?
Uh-huh.
¿Quién es Bill Gates y quiénes son los otros 2?
¿Y cuánta pasta tienen?
También. 370.000 millones de dólares.
Sí, pero distribuidas como, luego me lo cuentas.
O sea, vale, vale.
¿Qué pedacito de la tarta tiene cada uno?
Pues eso, y mientras tanto voy diciendo cómo van.
Venga, perfecto, pues para que Carlos pueda decir cómo vamos hay que votar.
Eso,
así
eso.
Que estamos tardando.
Alegría, alegría, venga.
Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Fundido que vibra y grita peligro en cada latido de negro y amarillo. Te has dejado la miel en mis labios, no sé si la quieres de vuelta. Te la guardo si quieres un rato, pero no tardes, no tengo paciencia. Es que no soy de una noche. ¿Cómo me viste entre tantas flores? Yo no tenía nada especial y aún así me quisiste picar. Tus formas me ponen de colores.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, viernes, es fiesta en el partido de la Onda.
Desde las 9 menos 10 de la noche, por el 106 de la FM disfrutaremos de las despedidas del Real Madrid y Rayo Vallecano ante su afición.
Los blancos que esperan volver para celebrar la Champions ante el Betis, el Rayo Vallecano ante el Levante.
Es día de fiesta y nosotros nos sumaremos.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Está claro que el coronavirus ha incrementado las cifras de bajas laborales, que en lo que llevamos de año se han disparado hasta en un 50%. Mientras las mutuas se ofrecen a gestionar y controlar las prestaciones, entre los empresarios saltan las alarmas por el gasto que supone para ellos afrontar esos subsidios en una época con una inflación desbocada y en la que aún se arrastran los efectos del COVID en la economía. Francisco Aranda es portavoz de CEIM, la Confederación Empresarial Madrileña. Señor Aranda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué valoración hacen desde CEIM de este incremento de las bajas laborales y qué supone para los empresarios?
Bueno, pues supone otro nuevo coste espectacular que tenemos que asumir en una situación muy complicada en la que estamos, porque la mayoría de las empresas sigue teniendo una situación muy, muy difícil, están todavía en plena crisis, asumiendo más impuestos, asumiendo más costes, incremento de materias primas, etcétera, etcétera. Nosotros, con el tema del absentismo, una cosa es el absentismo, digamos, legal, es decir, el que hay que tener todo, hay que asumirlo, lógicamente, pero otra cosa es el absentismo laboral recurrente, ¿no? Los absentistas profesionales, que eso es un fraude no solamente para la empresa, sino que también es un fraude para el resto de los trabajadores, para el resto de los compañeros, porque el trabajo que no hace esa persona, pues tiene que hacerlo el resto del equipo, y eso pues es claramente injusto.
Bueno, el gasto por absentismo roza ya los 20.000 millones de euros. De esa cantidad, ¿qué porcentaje tienen que pagarlos? ¿Va a cargo del bolsillo de los empresarios?
Efectivamente, pues una parte muy, muy importante. De hecho, nosotros lo que estamos solicitando desde hace mucho tiempo es que la Seguridad Social se haga cargo del salario del trabajador durante los 7 primeros días de baja en contingencias comunes, y al mismo tiempo pues que se haga un control mucho más intenso, ¿no?, de este problema, de este fraude, porque esto al final, como digo, cuando sí, se produce de forma recurrente, es un fraude, insisto, para todos, ¿sí?, también para la sociedad, porque esto también tiene un coste de Seguridad Social, y esa Seguridad Social la estamos pagando entre todos, empresarios y trabajadores. Por lo tanto, es una lacra para todos, contra las que nosotros creemos que debería de haber también la misma conciencia colectiva que existe, por ejemplo, con las estafas al fisco, con Hacienda. Yo creo que, por un lado, las empresas tenemos que trabajar para fomentar un clima laboral amable, para tratar de reducir también nosotros las ayudar a reducir las tasas de absentismo, pero por otro lado debería de haber también un procedimiento sancionador por lo que es una utilización fraudulenta de una situación de incapacidad temporal que está uh-huh. al alcance, por supuesto, de todos los trabajadores, pero que se haga con racionalidad y con mesura. Y nosotros creemos que también ayudaría el hecho de que las mutuas pudieran acelerar todos los procesos, no solamente las altas, sino también las bajas, para poder acelerar los diagnósticos, las pruebas médicas, los tratamientos, y de esa forma se acortarían los periodos de baja. Por lo tanto, habría un beneficio para todos, para las empresas y para la propia sociedad, porque sería menos gasto.
Bueno, estamos hablando de tres circunstancias muy diferentes, cada una de ellas. Por un lado, tenemos las bajas completamente justificadas, que evidentemente han aumentado porque los casos de COVID, sobre todo en la última ola, la de Omicron, la que tuvimos justo antes de Navidad, bueno, pues ha sido tremenda en cuanto a contagios. Por otro lado, tenemos la picaresca pura y dura, la gente que no va a trabajar poniendo cualquier excusa que no es verdadera. Y luego están efectivamente esos casos de abusos de personas que teniendo la baja luego la alargan innecesariamente aprovechándose de las circunstancias. Claro, en estos casos lo lógico es que hubiera un seguimiento. ¿Quién lo hace en estos casos de baja laboral y cómo se hace?
Pues lo hace la sanidad pública, que como todos sabemos está muy desbordada. Por eso nosotros incluso tenemos muchos casos de trabajadores que después de una enfermedad o de un problema de salud están ya recuperados y que ellos mismos son los que llaman a la empresa y le dicen: oye, yo ya estoy en disposición de volver a trabajar, pero resulta que me han dado cita en el hospital para darme el alta dentro de una semana, a lo mejor, o 2 semanas, o 3 semanas, o 1 mes, pero yo ya me encuentro perfecto, me gustaría ir a trabajar. Y claro, frente a esa muy buena voluntad del trabajador, el empresario lo único que puede decirle es: mira, lo siento, pero si no vienes con el alta oficial, no puedes venir a trabajar, porque nos genera un problema muy muy serio. Por eso digo que no solamente es que las altas sería bueno que las dieran las mutuas, que son también profesionales de la medicina, igual de preparados que los de la sanidad pública, sino que también se pudieran acelerar todo el seguimiento de la baja, porque de esta forma, como digo, hay trabajadores que ya están recuperados del problema de salud que hayan tenido, quieren uh-huh. volver a trabajar, pero claro, si no vienen con el alta oficial, claro, desgraciadamente no se pueden incorporar a su puesto de trabajo.
Aprovechando que estamos hablando de bajas laborales, señor Aranda, ¿cómo se valora desde CEIM la nueva normativa sobre las bajas laborales por menstruaciones dolorosas? Esto ha creado mucha polémica.
Sí, bueno, nosotros no queremos alimentar más esa polémica, ¿no? A nivel general, a nosotros nos parece que esas bajas laborales hasta ahora, cuando se producían, había total y absoluta comprensión y racionalidad por parte del empleador, del empresario, de que, bueno, pues que esa mujer en ese día o esos días o los que fuera, pues efectivamente no estaba en condiciones de ir a trabajar y le daba la baja, como es lógico, y no había ningún otro problema, ¿no? Es decir, nosotros creemos que se ha solucionado un problema que realmente no existía y, bueno, y se ha generado toda una polémica alrededor de ello que creemos que, en fin, hay cosas mucho más importantes. Otra cosa es que dices: mira, la generalidad de los empresarios, pues cuando una mujer tiene este problema, le obliga a ir a trabajar o no es suficientemente comprensible con esta situación de la mujer. Yo, francamente, creo que la gran mayoría, seguramente que hay alguien pues bueno, pues que no lo respeta porque no tiene la sensibilidad suficiente y por supuesto hay que penalizarlo. Pero la generalidad de los empresarios, yo creo que lo tenemos absolutamente asumido, que es totalmente razonable y que no hay un problema ni se estaba limitando derechos de forma general, pero bueno, ya sabemos cómo actúa este gobierno.
Bueno, evidentemente, cuando una mujer no se encuentra bien, lo mismo que cuando un hombre no se encuentra bien.
Claro,
nunca
claro.
ha habido problemas para que el médico de la empresa o de la mutua o el que le corresponda
claro.
le firme una baja, evidentemente.
Efectivamente, eso es como si mañana dijera, bueno, hemos recuperado derechos porque los hombres que tengan un fuerte dolor de cabeza, pues van a tener derecho a poderse quedar en casa y no ir a trabajar.
Ya.
Es razonable, ¿no?
Parece bastante razonable y además parece lo habitual, lo que se viene haciendo hasta este momento. En fin, claro. Señor Aranda, voy a aprovechar que además de portavoz de CIEM, es usted presidente de Unologística, que es la patronal española de logística y transporte. Hemos tenido últimamente, hace ya unas semanas, tema de problemas con el transporte y desde luego estamos teniendo muchos problemas con la logística, con la importación de productos y demás. ¿En qué situación se encuentra el sector en estos momentos?
Pues en una situación de que llamamos nosotros de cadena de suministro muy tensa, porque existe un colapso muy importante en Shanghái, que ya sabemos que en China es la fábrica del mundo,
sí.
y aquello está pues muy paralizado. El puerto está funcionando al 21%. Es decir, si normalmente hay unos 100 barcos alrededor del puerto de Shanghái esperando para atracar, en este momento hay 500, lo cual la situación es muy tensa. Hasta ahora, bueno, hemos, gracias al trabajo de los profesionales de la logística, se ha conseguido que esa tensión no llegue al consumidor final. Pues estamos reprogramando permanentemente las cadenas de suministro. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días, qué medidas adopta el gobierno chino, porque en todo lo relacionado con lo digital sí que hay un parón muy importante. Todo lo que son componentes digitales, aparatos digitales, hay un problema muy serio, porque no solamente es que el puerto o la logística allí tenga que estar paralizada, es que las fábricas también están paradas, con lo cual tenemos una situación ahí de colapso pues muy importante.
Bueno, por último, señor Aranda, si hablamos de logística y sobre todo de transporte, tenemos que hablar de combustible. El Banco de España le ha echado un buen rapapolvo a este gobierno a cuenta de ese descuento de 20 céntimos por litro de combustible, no porque no esté bien, sino porque considera que al ser una medida que afecta a todo el mundo, a quien más se está beneficiando, sobre todo es a las rentas más altas, que son las que más combustible en estos momentos están consumiendo porque pueden permitírselo. No sé si usted ve esa medida, esa bonificación de 20 céntimos por litro de combustible como una de las soluciones para paliar la crisis energética que tenemos.
Bueno, más que una solución, yo lo he calificado como darle un bocadillo a un hambriento.
Ya.
Bueno, pues está bien porque durante las siguientes 8 o 9 horas pues va a calmarse ese problema, pero ese señor sigue teniendo una situación muy precaria. Cuando conseguimos que el Ministerio nos aprobara esos 20 céntimos de ayuda al sector, era una medida paliativa, es decir, debería de formar parte de un paquete mucho más amplio. Es decir, pero y nosotros lo decimos una y otra vez, lo que necesitamos las empresas en este momento de crisis y de incremento de precios de las materias primas es que se nos reduzcan los impuestos, que se nos bajen los impuestos, como ha sucedido en Francia, en Alemania, en Italia, en Portugal. Es que estamos perdiendo competitividad a chorro y poniendo en juego las exportaciones, que no olvidemos que la última crisis fue una de las grandes salidas que tuvimos en la recuperación. Por lo tanto, no tiene sentido que ahora el gobierno esté teniendo récords de recaudación fiscal mientras que las empresas estamos pues evitando pagando tantísimos impuestos.
Bueno, pues veremos cómo va evolucionando la situación. No parece que haya muchas circunstancias que nos lleven a ser muy optimistas, pero en fin, crucemos los dedos, que todo es posible. Hoy queríamos hablar con usted porque nos llamaba mucho la atención esa noticia de que las bajas laborales, el absentismo laboral, se ha incrementado un 50% desde que comenzamos este 2022 y que el gasto que conlleva ese absentismo roza los 20.000 millones de euros, que no hay más que pararse un poco a pensar en la cifra, porque muchas veces la decimos así de corridillo y uno no se da cuenta, 20.000 millones de euros, son muchos euros. Así que Francisco Aranda, portavoz de CEIM y presidente de Uno Logística, le agradezco mucho que una vez más nos haya atendido.
Encantado, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Bueno, cambiamos completamente de tema porque vamos a hablar de un bichito. Hoy es el Día de las Abejas, pero tenemos que hablar de la mosca negra, porque en estas fechas siempre se convierte en un problema, sobre todo en las márgenes de los ríos. Es una especie invasora que provoca alergias y que puede transmitir algunas enfermedades, y por eso los técnicos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando ya en su control en la orilla del río Manzanares. Hasta ahí se ha ido Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Buenos días, Elisi. Pues estamos a la altura del Puente de los Franceses. No sé si escucháis de fondo el trabajo que están realizando, casi, bueno, pues metidos en el río, los operarios que están desbrozando parte de la vegetación, te puedes imaginar, con la lluvia y con el calor ha crecido abundantemente y es una de las labores importantes que está realizando estos días el Ayuntamiento. Nos lo contaba Elena de la Paz, que es la jefe de Departamento de Depuración. Buenos días.
Hola, buenos días.
Así que si alguien ve, ¿no?, a estos operarios, que sepan que están trabajando para combatir la mosca negra.
Eso es, trabajamos en dos aspectos para combatir la mosca negra. Uno es el desbroce de la vegetación en contacto con el agua y el otro aspecto es el tratamiento con un insecticida biocida que ataca directamente a las larvas de mosca negra.
Y eso ya se hizo hace un par de días a la altura, si no me equivoco, de Butarque, de Villaverde, ¿no?
Eso es, el tratamiento con ese biocida se empezó hace un par de días en los 30 kilómetros de río que el ayuntamiento gestiona. Y uno de los puntos de tratamiento, que en total son 5, es en Villaverde.
¿Y qué hace ese biocida?
Lo que hace ese biocida se pulveriza sobre el agua, se disuelve en el agua y las larvas de mosca negra que están en la vegetación en contacto con el agua toman ese agua, que es de donde toman los nutrientes, y absorben ese biocida, con lo cual mueren.
Decía yo que, claro, que con tanto calor y las lluvias de abril, la vegetación ha crecido de manera salvaje aquí a las orillas del río.
Sí, la vegetación, pero como todos los años es explosiva. Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es controlar esa vegetación para también controlar la población de mosca negra.
¿En 2017 se detectó la primera vez la mosca negra aquí en la capital?
En 2017 se iniciaron los primeros avistamientos de mosca negra en la zona sur de la ciudad y ha ido creciendo exponencialmente en estos últimos años.
Y estos operarios, me decíais, los vamos a ver continuamente a lo largo de estos meses de primavera, de verano. Ahora estamos a la altura del Puente de los Franceses, también se les verá, por ejemplo, en el Pardo, en la presa número 9...
Se les verá en toda la longitud del río, pero haciendo especial hincapié en el tramo urbano, desde la presa 3 a la presa 9. Y en la zona inferior también trabajarán desde mediados de mayo hasta finales de septiembre, principios de octubre.
Elena de la Paz, muchísimas gracias. Es la jefa del Departamento de Depuración del Ayuntamiento de Madrid. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Y vamos a hablar también con los biólogos, porque aquí nos acompaña uno de ellos, Marcos López de Felipe, que conoce muy bien, ¿no?, cómo actúa, cómo se reproduce esta mosca negra, porque trabajáis ahí a orillas del Manzanares.
Eso es. Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Sí, pues nada, lo que comentábamos, nosotros lo que hacemos es una vigilancia entomológica, que es un seguimiento de las especies que hay de mosca negra en la ribera de los ríos. Y como tal, la mosca negra, las fases previas al adulto, que son el huevo, la larva y la pupa, se encuentran ubicadas en tramos con corriente, en la vegetación de ribera o pueden también haber en las rocas. Entonces nosotros hacemos lo que comentábamos de esa vigilancia entomológica, es la recogida de muestras de vegetación, donde hacemos un conteo de los huevos, larvas y pupas. Nosotros lo que hacemos también es una evaluación de la eficacia de los tratamientos, donde hacemos conteos de la densidad de larvas antes y después para poder evaluar su eficacia, Y además, con respecto a las pupas, identificamos las diversas especies para poder localizar los focos de cría de la principal especie que pica al ser humano.
¿Porque solo hay una?
Sí, de las diversas especies que tenemos, principalmente pica una. Hay diversas especies, pero la que más problemas causa principalmente es una.
Pues esa especie, ¿cómo se denomina? Es complicado, ¿no?
Es complicado. Simulium erythrocephalum, pero bueno, nos quedamos igual.
Y pica la hembra.
Y pica la hembra, eso es. Uh-huh. Como pasa con otros dípteros, como los mosquitos o los flebotomos, la hembra lo que hace es que necesita un aporte de sangre para poder madurar los huevos.
Y hemos visto por aquí a estas alturas, no sé si tú esta mañana, alguna mosca negra, lo que estamos viendo por aquí no tiene nada que
eso
ver.
Es. Por aquí vamos a ver, cuando paseemos al lado de la ribera del Manzanares, podemos ver nubes de pequeñas moscas, que tampoco necesitamos alarmarnos porque principalmente son quironómidos, que es otro tipo de díptero que no genera picaduras, que también cría en los ríos y que, al igual que pasa con la mosca negra, es una especie autóctona, es decir, son especies autóctonas, no son introducidas ni ningún tipo de...
¿Qué aspecto tiene la mosca negra? ¿Qué tamaño?
Son moscas, son insectos bastante pequeños. Lo que nosotros vamos a ver fuera de la ribera del río, que es el adulto, son moscas como de unos 5 milímetros más o menos, muy chiquititas. Por lo general tienen una joroba, una especie de jiba. Tiene un aspecto más robusto que podría ser un quironómido, que son más finos, más delgados, un aspecto un poco más frágil. Y sí, unas alas bastante grandes, es decir, son insectos pequeños, pero con un poquito de visualización se ve.
¿Qué problemas provocan a los humanos y cómo podemos evitar esas picaduras?
Bueno, además de las picaduras, una cosa que hemos comentado antes es el tema de las molestias, porque aunque realmente haya una especie que principalmente pica al ser humano, otras también pueden generar molestias a la hora de, aunque no piquen, revolotear alrededor de la cara, a lo mejor meterse un poco en las orejas. Pero la especie que pica al ser humano, es importante destacar que no transmite enfermedades en la península ibérica. Es decir, la especie que tenemos aquí no va a transmitir ningún tipo de problema y, por tanto, los riesgos que supone para la salud pública son principalmente las reacciones alérgicas. Porque, también como comentábamos, a la hora de picar no solo se alimenta de sangre, sino que además también puede aportar cierto... O sea, puede... introducir saliva, con la cual se incluyen algunas proteínas que pueden generar la reacción alérgica.
Bueno, evitar, por ejemplo, caminar, ¿no?, en los márgenes o llevar manga larga, colores claros, es algún consejo que nos pueden venir bien.
Sí, y luego también otra cosa importante, además de la prenda larga y colores claros, es principalmente que la actividad de mosca negra, de las picaduras, se reduce principalmente por debajo de los 25 grados de temperatura ambiental. Entonces, de ese modo, en los meses de verano, principalmente, las picaduras, la actividad de picadura de las hembras, está focalizada en la primera y última hora del día y también en días nublados, como puede ser hoy, por ejemplo, que hace así un poco de fresquito y está a gusto.
Pues muchísimas gracias, Marcos López de Felipe, biólogo que también está trabajando, como decíamos, aquí en estos márgenes del río Manzanares. Estamos, Eli, a la altura del río Manzanares y el Puente de los Franceses.
Bueno, pues a ver si conseguimos este año por fin erradicar la mosca negra, que se ha convertido en un gran problema para muchos de los vecinos de Madrid, entre otras localidades que viven, eso, a orillas del río.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues ha llegado un momento, como todos los viernes, en que alguien venga a demostrarnos que los alcaldes también son humanos. Y ese alguien viene hoy. ¿Nieves, de dónde?
Viene de El Escorial, que es una localidad situada a unos 50 kilómetros de la Puerta del Sol. Actualmente hay empadronados alrededor de 17.200 vecinos, que son los escurialenses, o coloquialmente conocidos como caciques. Está enclavado en un entorno privilegiado dentro de la comarca de la cuenca del Guadarrama. Cuenta con parques tan característicos como la Manguilla o la Cañada Real de Peralejo y varias vías pecuarias que atraviesan el municipio, como la Leonesa o la Segoviana. Además, presume de tener entre su patrimonio arquitectónico construcciones como el Monasterio de Prestado, donde residió Felipe II y su corte durante la construcción del Monasterio del Escorial, la Casita del Príncipe, que es Patrimonio de la Humanidad, o la Iglesia de San Bernabé, santo por el que se celebran dentro de poco, el 11 de junio, las fiestas patronales. Y de la gastronomía, además de los platos típicos de la cocina madrileña, destacan los dulces que se podrán encontrar en la FIASGU, que es la Feria Internacional que se celebrará del 8 al 12 de junio, precisamente en El Escorial, centrada este año en el sector alimentario. ¿Cómo será ese dulce? Rico, rico.
Bueno, me estoy apuntando las fechas por lo que pueda pasar. Cristian Martín Palomo, muy buenos días.
Muy buenas.
Eli. Alcalde del Escorial, pero persona humana. O por lo menos eso venimos a demostrar, ¿no, Cristian?
Sobre todo persona, antes que nada.
Desde El Escorial, que no hay que confundir con San Lorenzo del Escorial. Es que ahí siempre hay un lío, sobre todo de la gente que viene de fuera de Madrid. Como al monasterio, le llamamos el Monasterio del Escorial, todo el mundo se piensa que el Monasterio del Escorial está en El Escorial y no en San Lorenzo del Escorial. Ahí tenéis un lío, ¿eh?
Porque estuvo en El Escorial hasta finales del siglo XVIII, que se conformó el municipio de San Lorenzo del Escorial. Y bueno, nosotros al final informamos que somos dos municipios diferentes, que compartimos muchas cosas, pero que tenemos nuestra autonomía en la gestión y que, por supuesto, estamos orgullosos de ser de la Villa del Escorial.
Bueno, por cierto, no te he felicitado, pero ha sido hace muy poquito tu cumpleaños.
Sí,
el 17 gracias. De abril.
Sí, el 17.
31. Correcto.
31 años.
¿Pero cómo se puede ser alcalde con 31 años si tenías que estar por ahí de discoteca, Cristian?
Bueno, todo es compatible. Ajá. Al final es posible, pues, con mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho compromiso y también con muchas ganas de cambiar las cosas y de que la gente joven tenga posibilidad real de tomar decisiones en la política, después de que la política está tan denostada y la gente tan harta por muchos de los vicios adquiridos, pues nosotros queremos decir que los jóvenes estamos aquí para cambiar las cosas.
Bueno, jóvenes que en algunos casos, como el tuyo, trabajáis muchísimo. Tú has estudiado ADE, más un máster en comercio internacional. Y además de ser alcalde del Escorial, ¿estás preparando oposiciones para gente de Hacienda? Habrá que llevarse bien contigo.
Sí, por supuesto.
Digo yo,
sí,
¿has hecho la declaración, por cierto, ya la de este año?
Sí, sí, he hecho la declaración y me ha salido a devolver, así que estoy feliz y contento.
Mira qué bien, qué suerte la tuya. Por cierto, que no he dicho todavía que tú eres del Escorial de toda la vida, eres cacique.
Sí, yo nací en El Escorial, crecí en El Escorial y bueno, pues estoy orgulloso de ser escurialense, coloquialmente cacique.
¿Por qué? ¿Por qué os llaman cacique?
Pues la verdad que es un gentilicio, un apodo, uh-huh. una denominación que lleva mucho tiempo acompañándonos. No sé realmente el significado literal, porque creo sinceramente que no lo hay, que no existe. Ah. Y como tal, pues no te puedo dar más explicaciones porque no las conozco con exactitud.
Uh-huh. Bueno, lleva siendo alcalde del Escorial poquito tiempo, desde el mes de septiembre. Sí. ¿Qué tal está resultando la experiencia? ¿Más dura de lo que pensabas? Tú ya tenías, quiero decir, experiencia política, pero no es lo mismo, ¿eh? Por muy cerca que uno esté, a lo mejor, viendo el trabajo del alcalde anterior, no es lo mismo que luego asumir el bastón de mando.
Sí, no es lo mismo. Yo llevo ya 7 años en la corporación municipal, 8 meses como alcalde, y por supuesto que estar en la oposición a estar en el gobierno es como la noche y el día. Pero sí que es cierto, como comentabas, que ese trabajo previo realizado en la oposición del día a día, de supervisar, de realizar una fiscalización, me ha servido para primero conocer la administración, conocer también más directamente a los vecinos, y que la gestión que llevamos realizando en estos 8 meses pues cuente con mucha más experiencia, formación y sobre todo trabajo en equipo, así que bueno.
El trabajo en equipo evidentemente es importantísimo dentro de un ayuntamiento, y luego tener mano izquierda también, ¿eh? Sí. En ese sentido yo creo que haber sido árbitro y entrenador de fútbol, sí, es un aprendizaje, ¿no?
Sí, he estado trabajando de árbitro muchísimo tiempo en el sector de deportes, y la verdad que no escondo esta profesión porque para mí ha supuesto una gran experiencia y un orgullo también muy importante conocer a muchas personas relacionadas con el deporte y también fomentar un carácter fuerte, que es necesario la mano izquierda, pero también en ocasiones la mano derecha, y ser árbitro me ha servido también para forjar mi actitud.
Oye, ¿y en estos meses en los plenos municipales has tenido que sacar el silbato o la tarjeta amarilla o roja en algún momento?
En alguna ocasión. Soy muy dialogante y agoto siempre la vía política, la vía diplomática, pero hasta ahora no he tenido que sacar tarjeta roja porque la cordialidad impera, pero alguna amarilla con algún aviso sí que hemos tenido que sacar.
Bueno, ¿y tu familia y tu pareja qué opinan de esto de que de pronto seas el alcalde?
Bueno, pues les pilló un poco de imprevisto porque la verdad que se fraguó el cambio en 2-3 meses y les pilló pues como a todo el mundo, algo desprevenidos, pero también muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos de que tener un familiar alcalde del municipio.
¿Lo llevan bien? Te quiero decir, porque cuando alguien se convierte en alcalde de un municipio, no demasiado grande sobre todo, asumen también parte de la responsabilidad, ¿eh? ¿Cuántas veces se acercarán a tus padres, a tu pareja? Oye, dile al alcalde, dile a Cristian tal cosa o tal otra, o qué pasa. Los pobres, claro dirán, pues, y yo qué sé.
Exacto, la disponibilidad y la dedicación que requiere el cargo de alcalde, pues evidentemente lastima muchas de las relaciones personales y familiares, porque las dedican menos tiempo. Yo intento cuidarlas, por supuesto, pero sí que es cierto que, bueno, no paso ya tanto tiempo con ellos, hago tantos planes, porque al final, como alcalde del Escorial, tienes que estar dedicado a tu pueblo los 365 días al año y podría decir que las 24 horas prácticamente.
Bueno, pregunta obligada a todos los alcaldes que paséis por aquí, para demostrar que sois, aparte de alcaldes, seres humanos. Cuando uno, supongo, se acuesta soñando con llegar a la alcaldía de su pueblo, que me imagino que es la aspiración de todos los que forman parte de un gobierno municipal, siempre tiene una idea en la cabeza, siempre tiene un sueño para su municipio. Esa cosa que dices, esto cuando yo sea, si alguna vez soy alcalde, esto lo voy a solucionar, lo voy a hacer, lo voy a arreglar. ¿En tu caso qué ha sido?
Pues en mi caso han sido muchos, especialmente porque era un problema adquirido durante muchos años, mejorar la calidad de los servicios públicos, y hablo de seguridad, limpieza, recogida de residuos, mejorando a su vez los derechos de los trabajadores y permitiéndonos crear empleo, que es algo que también estamos haciendo, con el ejemplo claro del próximo martes que anunciamos, que aprobamos, espero, la remunicipalización del servicio de limpieza de los edificios que realizan las trabajadoras de una cooperativa denominada Limpesco, y que vamos a dignificar y a reconocer por fin la labor que llevan realizando durante tantos años en nuestro municipio. Eso es un sueño que a mí me apasiona, aparte de, por supuesto, también dinamizar culturalmente, socialmente, hacer mayores actividades deportivas, de ocio en el Escorial, que es algo que también estamos cumpliendo y que queremos ir a más.
En tu caso tienes un hándicap, y es que en un año tenemos elecciones, o sea que Me imagino que te volverás a presentar por tu partido, por el Partido Socialista, pero por si acaso hay que ir acelerando, ¿no?
Sí, las cosas. Al final en política trabajamos al día, yeah. Aunque uno siempre tiene retos a futuro, y dentro de ese día a día el seguir trabajando, dando la cara, siendo cercano a los vecinos, atendiendo a sus problemas, porque realmente los vecinos son los que valorarán si esta experiencia de cambio de gobierno ha merecido la pena dentro de un año. Y en eso pues yo desde luego que estoy tranquilo, porque el trabajo bien hecho y el trabajo cercano siempre tiene su recompensa.
Bueno, me imagino que entre el trabajo de la alcaldía y el trabajo que te dan las oposiciones tendrás poco tiempo para vaguear, pero cuando tienes un ratillo, ¿a qué te dedicas? ¿Haces deporte? ¿Juegas al FIFA?
Sí,
¿tú eres aficionado al fútbol?
Sí, cuando
¿eres de videojuegos, por cierto, o no?
No excesivamente. Bueno. En un pasado, cuando era más joven, ahora...
Bueno, más joven, ayer.
O cuando
vale,
era un
bien,
niño, ahora, ¿sí? Ahora paso el poco tiempo libre que tengo, por supuesto, haciendo planes con mi pareja y mis amigos, pero principalmente me refugio en el deporte, porque el deporte me ayuda mucho también a nivel mental, de motivación. Me gusta mucho andar, montar en bici, jugar al pádel con los amigos, jugar al fútbol, y eso me ayuda también a relajarme.
¿Los amigos siguen siendo los mismos o hay alguno que se te ha añadido por ser el alcalde, o alguno que ha dicho, mira, casi vamos a distanciarnos un poco, que es un rollo ir por el municipio con el alcalde del brazo?
Bueno, los amigos son los de toda la vida, pero también es cierto que durante el paso de los años pues vas conociendo nuevas personas a las que te amistas, porque realmente te demuestran muchas cosas, muchos valores, y que están ahí cuando los necesitas. Y puedo presumir de tener muy buenos amigos, de mucha confianza, y de, por supuesto, yo también como amigo, ayudarles en todo lo que me piden o lo que necesiten.
Oye, ¿las comidas familiares habláis de política o el trabajo no cuenta? En tu caso, claro, el trabajo en la política.
Las comidas familiares, no te miento si te digo que hablamos de política, porque en casa somos demasiado políticos.
Ya.
Pero intento hablar más de la política general y de lo que vemos en el telediario que de la política municipal.
¿Coincidís todos políticamente hablando?
Coincidimos políticamente
hablando.
¿O hay hablando?
Alguien que es del otro bando y con quien hay polémica?
Coincidimos políticamente hablando porque dicen que de casta le viene al galgo. Pero sí que es cierto que dentro de las coincidencias políticas pues siempre tenemos opiniones distintas o dispares en temas concretos, y al final pues como toda persona intentamos llegar a un acuerdo, pero también en ocasiones discutimos, claro.
¿Qué vas a hacer este verano, Cristian?
Pues este verano estoy centrado, por supuesto, en todos los retos que tenemos a nivel político para seguir mejorando y transformando nuestro municipio y, sobre todo, atendiendo las necesidades reales de los vecinos. Luego me gustaría pues escaparme algún día, si pudiera, pues a hacer un viaje, a por lo menos a pisar la playa. Y bueno, pues esos son los retos así a corto plazo, profesionales y personales, pues también poder salir unos días, despejarme un poco, que no me vendría mal también.
Bueno, supongo que aunque te vayas de vacaciones llevarás encima el móvil.
Sí, claro, al final el teléfono es necesario porque hay muchas de las competencias que un alcalde no puede delegar y que aunque estés de vacaciones pues tienes que estar pendiente. Por si ocurre alguna causa de fuerza mayor, algún incidente, tienes que estar localizado.
Por cierto, ¿tienes un solo móvil para todo o tienes uno personal y otro de alcalde?
Yo tengo mi línea personal y mi línea corporativa, pero al final a la que me llama todo el mundo es a la personal, porque es la que más conocen, así que poca diferencia.
Cristian, ¿cuál es tu rincón favorito del Escorial?
Mi rincón favorito del Escorial diría que el Parque de la Manguilla, que además ahora estamos trabajando en su rehabilitación, acondicionamiento y mejora, que es un entorno maravilloso. La Casita del Príncipe, por supuesto, también. Y luego podría incluir muchos de los caminos, sendas, porque bueno, nosotros vivimos en la cerca histórica de Felipe II, declarado bien de interés cultural, y la verdad que el entorno paisajístico y natural es una maravilla, y me encanta andar y disfrutar de cada uno de los rincones de mi pueblo.
¿Tienes perro o tienes gato?
No tengo perro ni gato.
¿No se te dan bien los animales o simplemente es que no tienes tiempo de atenderlos?
Bueno, tengo poco tiempo para atenderlos. Tengo tortugas en casa.
Mira, ¿de agua o de tierra?
De tierra.
Ah, bueno.
Sí, les tenemos ahí con nosotros. Y luego, pues, mi pareja tiene perros y gatos y también, pues, bueno, pues...
compartidos. Sí, ya a la hora de la verdad te toca a ti, ¿no?
La custodia sigue siendo suya, pero el cuidado compartido.
Cristian, ¿dónde haces vida? Quiero decir, ¿haces vida en tu pueblo, en tu municipio, ¿O de vez en cuando te escapas al municipio de al lado, a San Lorenzo, pues porque evidentemente es un pueblo más grande y a lo mejor pues tiene más servicios, no lo sé?
Bueno, ahí difiero con tu opinión. El Escorial tiene muy buenos servicios, además estoy orgulloso. El San Lorenzo es un pelín más grande de habitantes, 1.000 habitantes, pero nosotros tenemos un pueblo con muchas actividades sociales, culturales, con muchos espacios, y suelo pasar la mayor parte de mi tiempo en mi pueblo, porque es donde mejor me lo paso, no tengo que esconderlo.
Tenéis una tienda ecológica fantástica, que yo visito mucho. Cristian, nos acercamos a las 11 de la mañana, es el momento de hacer un pequeño paréntesis para escuchar las noticias. ¿Te parece que las escuchemos juntos? Porque luego llega Nieves Ortiz con su cuestionario, que es el momento tremendo de esta sección, donde os ponen más de un apuro, ¿eh?
Bueno,
¿de acuerdo?
Miedo me da.
No huyas. Sí. Vamos a escuchar las noticias que ya llegan a Onda Madrid y enseguida volvemos.